Cuando el cielo está claro durante el día, Él es la nube. Pero durante la noche, cuando el cielo no está claro, Él se convierte en luz. Durante la noche, esta luz hace nuestra noche como día. Día y noche, los hijos de Israel pudieron seguir en su jornada.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el éxodo del pueblo de Dios fuera de Egipto, el Señor les apareció de una manera maravillosa para guiarlos por el camino que Él había escogido. Éxodo 13, 21 y 22 dicen: Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Pues bien, en el programa de hoy continuamos el recorrido de los hijos de Israel fuera del cautiverio en Egipto. Y con nosotros está Eric Romero para comentar el mensaje. Eric, cada vez se pone más claro que el recorrido de los hijos de Israel es igual al nuestro, ¿verdad?
Sí, el viaje de los hijos de Israel en verdad nos muestra el recorrido y la experiencia de nosotros, los creyentes neotestamentarios. Una prueba de esto se ve en el capítulo 10 de Primera de Corintios, donde Pablo considera la historia de Israel como tipo de la experiencia de los creyentes neotestamentarios. El versículo 6 dice: Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. La palabra ejemplos, tanto en el versículo 6 como en el versículo 11, literalmente significa tipos, es decir, figuras de hechos o de verdades espirituales. Los hijos de Israel celebraron la Pascua, cruzaron el Mar Rojo, comieron el mismo alimento y todos bebieron la misma bebida. La realidad de todo esto es Cristo. Cruzar el Mar Rojo alude a nuestro bautismo en Cristo. Además, Cristo es el Cordero Pascual, así como nuestro alimento y bebida. Israel bebía de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esta palabra nos muestra claramente que todo lo que le sucedió a los hijos de Israel es un tipo, una figura, un cuadro de la realidad que nosotros experimentamos en nuestras vidas cristianas. La historia de Israel es un tipo de nuestra experiencia actual.
Amén. En la primera parte del programa de hoy, veremos un cuadro de la redención. Éxodo 13, 1 al 2 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Con esto, pasemos al Estudio Vida con Witness Lee.
Desde que era joven,
en reading Exodus, whenever I come,
cuando leía Éxodo y llegaba al capítulo 13, me ponía perplejo. Me preguntaba, ¿por qué hay esta inserción entre los capítulos 12 y 14? Es muy claro para todos que el capítulo 14 debería seguir directamente al capítulo 12. Sin embargo, entre estos dos capítulos tenemos insertado al capítulo 13. Esto me molestaba y me ponía perplejo. ¿Por qué se necesitaba esta inserción? Éxodo 13, 12 dice: Conságrame todo primogénito. Esto es que hay que santificarlos al Señor. Esto implica que todo aquel que es redimido debe ser santificado. la santificación es para el propósito de Dios. Si vemos que la redención es para nuestro provecho, solamente la veremos para nuestro propósito, nuestra seguridad o nuestro refugio. Pero no se olviden que la santificación sigue a la redención, la cual no es para nuestro propósito o para nuestro provecho, sino que es para el propósito de Dios, o sea, para que nosotros cumplamos el propósito de Dios. Por esta razón, la consagración es para el Señor. Necesitamos a Cristo no solo para nuestra redención, sino que lo necesitamos aún más para nuestro vivir, a fin de que seamos un sacrificio ofrecido a Dios. Sí, hemos sido redimidos, pero nosotros, nuestra naturaleza no ha sido cambiada, y por lo tanto, Dios nunca nos podría aceptar. Así que necesitamos un sustituto. Necesitamos a Cristo para la redención y necesitamos a Cristo también para la santificación, para que seamos sacrificios aceptables a Dios, algo que agrade a Dios. Por eso necesitamos un sustituto. La mayoría de los cristianos genuinos solamente están conscientes de que necesitan a Cristo como su sustituto para su redención. Ellos nunca se han dado cuenta de que para poder satisfacer a Dios, para poder llegar a ser un sacrificio vivo para Dios, ellos también necesitan a Cristo. En sí mismos o en nosotros mismos, no estamos capacitados para ser salvos, ni redimidos, ni tampoco para ser santificados para Dios con el fin de satisfacerlo. Para esto, necesitamos a Cristo como nuestro sustituto en otro sentido. Cristo primero es nuestro sustituto para nuestra redención. Y ahora, Él debe ser nuestro sustituto para nuestra santificación, a fin de que seamos un sacrificio agradable a Dios. Esto es, uno que agrada a Dios en su vivir. Nosotros necesitamos este sustituto.
Eric, el capítulo 12 de Éxodo nos presenta la Pascua, el cual es un cuadro completo de nuestra redención. Muchos cristianos están satisfechos con solo ser redimidos. Sin embargo, el capítulo 13, el cual es una continuación del capítulo 12, presenta que todo aquel que es redimido también debe ser santificado. ¿Por qué necesitamos ser santificados para Dios?
Todos los redimidos debemos ser santificados para cumplir el propósito de Dios. Y la santificación tiene dos aspectos. Un aspecto es de que somos separados para Dios en posición, lo cual ocurre en el momento que recibimos a Cristo como nuestra vida y nuestro Salvador. Esta es la santificación de nuestra posición. Pero también hay otro aspecto, la santificación de nuestra alma. Y esto se refiere a que Dios desea santificar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Él desea saturarnos por completo con su naturaleza divina, a fin de que lleguemos a ser santos, así como Él es santo. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Pablo dice, «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo». Este versículo muestra que Dios desea santificar por completo nuestro ser, que se compone de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Solamente Dios es santo. Ser santo equivale a ser distinto, diferente y separado de todo lo que es común. Sin embargo, Dios desea y nos escogió para que nosotros fuésemos santos, así como Él es santo.
Y entonces, ¿cómo podemos llegar a ser santos?
Primero, Dios nos separa para Él posicionalmente. Y segundo, Él satura nuestro ser consigo mismo. Cristo, la santidad misma de Dios, entra en nuestro espíritu como el Espíritu Santo y hace santo a nuestro espíritu. Luego Él se extiende desde nuestro espíritu hasta que sature nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad con su naturaleza divina. Cada día, al permanecer en la palabra de Dios, seremos saturados con la naturaleza de Dios para que cumplamos su propósito. Al abrir la Biblia, simplemente al leerla, orando, tendremos un lavamiento metabólico interno. Seremos lavados en nuestro interior metabólicamente. Es decir, que tendremos la experiencia del lavamiento del agua en la palabra. De esta manera, la naturaleza divina de Dios es impartida en nuestro ser a fin de santificar nuestra alma.
Pues veremos más de estos cuadros en la siguiente parte. Leamos otra vez en el capítulo 13, los versículos 3 y 4. Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Regresemos a Winnesley.
Para que esta clase de santificación
that can be
pueda ser un sacrificio agradable a Dios, se requiere el Abib, Éxodo 13:4. ¿Qué significa Abib? Significa el principio de una vida nueva, el principio de un vivir nuevo, una manera nueva de vivir. O sea, un brote, un retoño. Para poder ser santificados al Señor, de manera que seamos agradables a Él, necesitamos un nuevo principio. Necesitamos empezar a tener un vivir nuevo, el cual es totalmente sin levadura. Esto es, sin pecado. En el nuevo vivir, todo el tiempo, nos deshacemos de cualquier pecado que se manifieste o que sea expuesto a nosotros. No lo toleramos. Esto es un memorial verdadero, una verdadera señal. Esto se convierte en un memorial delante de Dios. El pueblo santificado que toma a Cristo como su sustituto debe vivir una vida nueva sin pecado para que tenga una verdadera conmemoración. Esto es muy, pero muy significativo. Para ser personas salvas adecuadamente, este debe ser nuestro testimonio y esta debe ser nuestra historia. Después de nuestra Pascua, vamos a ser santificados para el Señor. No al vivir por nosotros mismos, sino cuando tomamos a Cristo como nuestro sustituto. Luego tendremos un nuevo comienzo sin pecado. Todos los pecados expuestos serán eliminados. Es así que nuestro vivir será una conmemoración, un recuerdo. Cualquier día vivido de esta manera será un día de conmemoración. Cualquier día que no sea una conmemoración es un día de fracaso. Pero si vivimos una vida sustituida por Cristo, sin pecado, ese día será una conmemoración. Muchos cristianos no tendrán nada que recordar cuando estén en la eternidad, en la Nueva Jerusalén. Pero si nosotros vivimos con Cristo como nuestro sustituto, con un nuevo comienzo sin pecado, no solo será un memorial hoy, sino también lo será en la eternidad. Hermanos, hermanas, cada día de sus vidas debe ser un memorial. Después de ser salvos por medio de la Pascua, debemos tomar a Cristo como nuestro sustituto y empezar una nueva vida sin pecado. Esto será un día de conmemoración.
Bueno, Eric, esta palabra fue una exhortación fuerte. Cada día que tengamos un vivir nuevo sin pecado será una conmemoración, un memorial eterno. Esto suena maravilloso. Todos nosotros, los creyentes, anhelamos tener esta vida. Sin embargo, ¿nos podría usted decir cómo podemos vivir tales días de conmemoración?
Primero, necesitamos ser santificados cada día. Al disfrutar a Cristo en su palabra, seremos saturados con su naturaleza divina. Según Efesios capítulo 5, versículo 26, somos santificados por el lavamiento del agua en la palabra. Al experimentar este lavamiento metabólico, la naturaleza santa de Cristo será agregada a nosotros. Además, cada día necesitamos un comienzo nuevo sin pecado. Para eso necesitamos pasar un tiempo con el Señor cada mañana y darle a Él la primera parte de nuestro día para leer su palabra, orar, invocar su nombre y amarlo. Así tendremos un comienzo nuevo cada día, comiendo el pan sin levadura. El único que no tiene pecado es Cristo, y por eso necesitamos alimentarnos de Él como nuestra comida espiritual cada mañana. También al tener comunión con otros creyentes, disfrutaremos de la fiesta de los panes sin levadura. Para festejar necesitamos a otros. No podemos festejar solos. Es necesario tanto el aspecto individual como el aspecto corporativo. Diariamente debemos juntarnos con otros hermanos o hermanas en el Señor para tener comunión y disfrutar a Cristo como nuestra fiesta. De esta manera, cada día será un memorial eterno.
¿Y cómo se puede mantener una vida sin pecado si sabemos que no podemos vivir sin cometer pecados?
En la tipología de Éxodo, vemos que la Pascua incluye la sangre para el lavamiento de nuestros pecados. Y la continuación de la Pascua es la fiesta de los panes sin levadura. Cada día necesitamos aplicar el lavamiento de la sangre del Señor para ser perdonados de nuestros pecados. Al tener contacto con Cristo, Él nos ilumina en cuanto a las cosas pecaminosas en nuestras vidas. Y cuando las confesamos a Él, entonces disfrutamos el lavamiento instantáneo y continuo por la sangre de Jesucristo. Este lavamiento por la sangre nos lleva a disfrutarlo a Él como los panes sin levadura. Y así experimentamos a Cristo diariamente como nuestro suministro de vida sin pecado.
Muchísimas gracias por este comentario. Bueno, en la siguiente parte veremos el camino que el pueblo de Dios tomó al salir de Egipto. Continuemos con nuestro estudio vida de hoy.
Bueno,
the beginning of the chapter,
en el principio de este capítulo
is
vemos la santificación para el Señor. Y al final del capítulo, la presencia del Señor llega a ser la dirección de ellos. Éxodo 13:21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Durante el día la columna de fuego se convirtió en una columna de nube. Durante la noche la columna de nube se convirtió en una columna de fuego. De hecho, el fuego y la nube son lo mismo. Son uno solo. En la tipología, la nube siempre representa el Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios nos alcanza, siempre se parece a una nube. Muchas veces, cuando Dios nos alcanza, Él es como una nube. El fuego es la palabra de Dios, porque siempre es luz para nosotros. La dirección instantánea y viviente que Dios nos da es por medio del Espíritu o por medio de la palabra. Cuando el cielo está claro durante el día, Él es la nube. Pero durante la noche, cuando el cielo no está claro, Él se convierte en luz. Durante la noche, esta luz hace nuestra noche como día. Día y noche, los hijos de Israel pudieron seguir en su jornada. Ciertamente que nosotros, los cristianos, no debemos tener noche en nuestra vida cristiana. Tenemos que convertir nuestra noche en día. ¿Y cómo hacemos esto? Al invocar el nombre del Señor. ¡Señor Jesús! Diga conmigo. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Entonces vendrá la luz y nos alumbrará. Iluminará sobre nosotros, convirtiendo nuestra noche en día. Bueno, tanto la nube como el fuego simbolizan a Dios. Dios es el Espíritu y Dios es la palabra. Y aún la palabra es el Espíritu. Estos tres, el Señor, el Espíritu y la palabra, son uno para conducirnos y guiarnos continuamente. Cuando la palabra está clara para nosotros, se convierte en el Espíritu. Miren, verifiquen con sus propias experiencias. La dirección de Dios es siempre una columna, ya sea la palabra o el Espíritu, como nube o como fuego. Esto es muy significativo. ¿Qué significa la columna? En la Biblia, una columna denota fuerza. Una columna es fuerte. La dirección de Dios siempre es como una columna. Es fuerte, permanece erguida y soporta peso. ¡Aleluya! Tenemos la sustitución para la santificación. El día de conmemoración y el comienzo de una nueva vida sin pecado. Aquí disfrutamos de la presencia del Señor como la dirección en la columna de nube o en la columna de fuego.
Eric, hemos escuchado que la nube representa al Espíritu y el fuego representa la palabra. Díganos, ¿cómo es que a veces la dirección del Señor es por medio de la nube y otras veces mediante el fuego?
El Señor se encontraba tanto en la columna de nube como en la columna de fuego. De hecho, el Señor mismo vive en nosotros como columna de nube y de fuego para guiarnos, a fin de que andemos en Él y llevemos a cabo su propósito. Estas dos columnas son Cristo. Por la noche la nube se convierte en fuego, y durante el día el fuego se convierte en nube. Durante el día, ¿cómo somos guiados por el Señor? Seguimos al Espíritu en nuestro espíritu. Y durante la noche, seguimos la palabra. En Jeremías capítulo 23, versículo 29, el Señor dice, ¿no es mi palabra como fuego? Así que tenemos tanto al Espíritu como la palabra de Dios. Cuando todo está claro, seguimos al Espíritu que mora en nuestro espíritu. Pero cuando estamos en una situación aparentemente oscura o nos sentimos decaídos, tenemos a Cristo como la palabra de Dios, la Biblia. En Juan capítulo 6, versículo 63, el Señor dijo, «El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida». Aquí vemos que el Espíritu y la palabra son uno. Y Efesios capítulo 6, versículos 17 y 18, nos dicen que recibimos la espada del Espíritu con toda oración. Y este Espíritu es la palabra de Dios. Cuando la palabra constante en la Biblia viene a ser la palabra específica para el momento, esa palabra es el Espíritu, como la espada que mata todo lo que se opone a Dios. Por tanto, siempre necesitamos el Espíritu y la palabra. La Biblia es el mejor libro de oración. Al tomar la palabra y orarla, el Señor se infunde en nosotros como nuestra dirección espontánea para todo el recorrido de nuestra vida en esta tierra, a fin de cumplir el propósito de Dios.
Muchísimas gracias, hermano Eric, por estos comentarios tan iluminadores. Y esperamos que nos vuelva a visitar pronto.
Alabo al Señor por el Espíritu y la Palabra de Dios.
Queremos presentarles el libro Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee. Él presentó una perspectiva equilibrada en cuanto a cómo estudiar la Biblia, que además de proporcionar delineamientos prácticos para descubrir las riquezas contenidas en la Palabra de Dios, dedica su atención a enseñar que quienes estudian la Biblia deben ser personas rectas delante del Señor, pues sólo entonces podrán recibir luz y revelación de las Santas Escrituras. Watchman Nee, en este libro, Cómo estudiar la Biblia, presenta estos aspectos increíblemente preciosos de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Esperamos que este libro, Cómo estudiar la Biblia, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las Escrituras. Acuérdese, el título de este libro es Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.